Bienvenidos y gracias por su acuerdo de participar en esta entrevista sobre un desastre de que ustedes fueron testigos. Y bueno, inicialmente no, nosotros preguntamos si ustedes podrían explicar de qué desastre ustedes fueron testigos, en qué lugar ustedes fueron en esta situación para comenzar.
Bueno, yo vengo de Chile, he vivido toda mi vida en Chile, o sea, los últimos 30 años, y hace 2 años y medio que no vivo en Chile, dejé el país. Lo que a mí me tocó presenciar fue el terremoto del año 2010, el 27F, como le pusieron de nombre, o sea, el 27 de febrero del 2010, si no me equivoco. Sí. Y fue un terremoto, creo que grado 8.5, 8.3, depende del lugar donde el epicentro fue en las cercanías de Copquecura. Eso es, si no me equivoco, al norte de Concepción, un poco al norte de Concepción. Y bueno, fue el primer terremoto de escala, de gran escala que he vivido, el único en realidad que me ha tocado vivir. Claro, y yo lo viví en Santiago de Chile, en la comuna de La Reina. El terremoto fue alrededor, fue como a las 12 o 2 de la mañana, fue bien. De todas maneras, en la noche. Y bueno, no sé si tengo que contar la historia o
Sí,
cómo.
bueno, nosotros queremos saber cómo se pasaba el desastre y ya, qué pasaba en esta situación.
Bueno, Santiago no fue una ciudad que le haya tocado muchos daños. Si recuerdo, fue ya hace 11 años, tengo que hacer un poco de memoria. Si recuerdo bien, algunos puentes se cayeron y recuerdo que el acceso al aeropuerto estuvo complicado, tuvo problemas. Las comunicaciones se cayeron por largo tiempo. Bueno, un día creo, o dos, no se podía hablar bien con otras ciudades, no se podía saber si los familiares que vivían en otra parte fuera de Santiago estaban del todo bien. O sea, se colapsaron las redes, me acuerdo. Y presencialmente yo me estaba acostando eso de las 2 de la mañana. Y no estaba del todo dormido cuando ocurrió el terremoto. Y recuerdo haber salido. Uno en Chile está acostumbrado a movimientos telúricos, que el suelo por lo mismo, la mayoría de las veces uno ni siquiera se levanta de la cama. Ya uno le pierde un poco el susto a los temblores, les decimos nosotros, son los movimientos pequeños. Pero este temblor fue increciendo, fue aumentando de magnitud en el tiempo. Y en algún punto yo y mi padre salimos de la casa un poco asustados porque no se detenía el terremoto. Y bueno, nos quedamos un poco en el marco de la puerta. Eso es lo que uno aprende desde niño en Chile, dónde posicionarse en caso de temblor, de terremoto, digo. Y bueno, en la casa no se sufrió ningún daño. Creo que casi nada se quebró, quizás algunas tazas, pero nada importante. La casa en sí misma tampoco sufrió un daño. terremoto duró alrededor de, no sé, 5 minutos, yo creo. No recuerdo bien. De todas maneras, se sentía eterno. En esa situación uno piensa que, ¿por qué no se acaba? Y recuerdo un poco los autos en el patio moviéndose, saltando de arriba para abajo. Luces en el cielo que no sé si se debían a que algunos sistemas eléctricos se destruyeron. Otra gente, hubo muchos reportes de luces. La gente decía que veía luces durante el terremoto en el cielo. Algunas explicaciones eran que la tierra misma al chocar sacaba chispas, por decirlo así, se producían ciertos efectos. Otros decían que eran, claro, como el sistema eléctrico que está sobre la calle que de repente se rompía. De cualquier manera, esas luces las recuerdo bien y dan una impresión bastante significativa de que algo estaba pasando. De que era un. Daba un poco de susto ver que el cielo se iluminaba, ¿no? Un poco como una guerra, diría.
Pero ustedes estaban conscientes que ustedes vivían en una zona de peligro, ¿no? De terremotos y eso, porque ya.
Sí, pero mira, pensando en esta entrevista, ahí después de vivir ese terremoto en el 2010, me di cuenta de algo. Y es que a nosotros en Chile nos preparan para toda la vida para un terremoto, un poco así, porque y uno mismo vive todos los años tres temblores fuertes, dos temblores fuertes donde el suelo se mueve. Y en algún punto uno está ya acostumbrado como un niño y yo ya no le veía. Como dije, esto fue hace 10 años, yo tenía 20 y tantos. Y llevaba 20 años escuchando historias de terremotos, diciendo como hay que cuidarse. Y veía que mis padres, por ejemplo, se asustaban más que yo. Yo nunca me asusté mucho por un temblor. Pero había cierto respeto que uno lo veía en el colegio, por ejemplo. En el colegio cuando temblaba, los profesores nos ponían debajo de las sillas o. Y asimismo, cuando temblaba en mi casa, mis padres se preocupaban. Y durante 20 años no pasó nada, yo nunca viví nada fuerte y por lo mismo no le tenía mucho respeto, pero al momento después de haber vivido esa experiencia del terremoto, uno le cambia un poco, uno entiende por primera vez, ah, eso es un terremoto. Antes de eso, yo no puedo comparar ese movimiento telúrico con los movimientos pequeños que habían pasado antes. O sea, creo que uno solo logra entender la magnitud de lo que pasa cuando lo ha vivido. Y es súper difícil transmitirle ese. O sea, se transmite de todas maneras de generación a generación. Chile ha tenido el terremoto de Valdivia.
Arica también en 2014.
Claro, el
Es
Chillán.
otro.
Bueno,
Bueno,
muchos.
pero sí, entonces hay educación sobre este tema y ejercicios en las escuelas y algo así antes, pero es diferente de estar en una situación real que hacer pruebas, ¿no? Es
Claro,
muy
claro.
diferente.
O sea, por eso digo, o sea, siempre nos habían preparado para un terremoto, pero en el momento uno no sabe qué hacer, se siente un poco impotente. Dura mucho tiempo también. O
Sí,
sea,
bueno,
creo que eso es
sí.
lo más impactante que uno piensa, esto no se va a acabar nunca. Pero en sí mismo no. A mi familia no nos tocó ver muchos desastres en Santiago. Recuerdo que tuvimos que no tuvimos luz durante una semana, creo, o 10 días. Y el agua también estuvo cortada, quizás 2. O sea, no tuvimos acceso a agua.
Entonces, si hablamos sobre los servicios públicos, faltaban comunicaciones por un día, agua por 2 días y electricidad por una semana, más o menos así.
En Santiago,
A Santiago, sí.
en Concepción, creo que eso se extendió a 1 mes en algunos casos de agua, por ejemplo. Un
Y
cercano mío me
había.
dijo que se bañaban en el lago, se tuvieron que bañar en el lago durante unos meses.
Había otras interrupciones de servicios como transportes públicos y eso, o funcionaban más o menos de manera regular.
Creo que el transporte público quizás se bajó la intensidad, pero no creo que se haya visto muy, creo que no recuerdo que se haya visto afectado en Santiago, por lo menos como digo, yo estuve ahí todo el tiempo. Y bueno, lo que pasó también es que la gente paró un poco su vida. Un poco lo que pasó al comienzo del corona también, que la gente como
Sí.
que hubo como una pausa y no es que la gente haya ido a trabajar al día siguiente.
Y
Famoso tiempo.
personalmente, ¿qué fue? Y, bueno, a casa solo había daños pequeñitos, no, no, aparte de las interrupciones de servicios, ¿no? ¿Y qué fue el impacto sobre, por ejemplo, el trabajo? ¿Había problemas con eso de llegar o bueno, algunas personas no trabajaban el siguiente día, había problemas en actividad?
Actividad. Si entendí bien la pregunta,
Bueno, disculpa.
no hay problema.
Impacto sobre la vida profesional, decimos así.
Ya, ok. O sea, si se interrumpió la vida profesional. Bueno, en ese tiempo yo no trabajaba, así que.
Ah, o sobre la vida estudiantil, o no, no
Ah, bueno,
sé qué fase de la vida.
la vida estudiantil te podría comentar un poco más. Creo que recuerdo que fue al comienzo de mi estudio de arquitectura y lo que pasó después fue que primero que nada el terremoto se extendió, digamos, 1 mes o 2, había réplicas todo el tiempo, no era como que, ok, pasó y yo tema cerrado, listo. Se fue, sino que había todas las semanas, todos los días recordatorios del terremoto, por decirlo así. Y a mí me tocó, si no era el primer semestre, el segundo semestre quizás de universidad después del terremoto, y lo que hicimos mucho fue catastro de daños en edificios. Eso porque estudié arquitectura también.
Obviamente.
Estudié arquitectura. Y claro, nos tocó un poco visitar zonas rurales donde se veía más, era más evidente el daño que había producido el terremoto. Y fue por lo menos un año después del terremoto que se discutió mucho en la universidad acerca del terremoto y de la construcción y los tipos de construcción que son resistentes para terremotos y no, y cuáles no, los problemas. Recuerdo, por ejemplo, que cuando visitábamos pueblos, las casas de adobe eran recurrentemente afectadas, o sea, las casas construidas en tierra, digamos, de adobe. Lem, creo que se
Sí, en alemán.
llama en alemán. descubrimos, o sea, aprendí por lo menos en ese tiempo que el problema no era el Adobe per se en sí mismo, sino muchas veces la gente sobre la casa de Adobe que era antigua, construía con madera o utilizaba otros materiales de construcción. Y el problema es que cuando se construye con diferentes materiales y no se tiene conciencia de que los materiales en un terremoto se mueven de distinta manera, lo que pasaba con el adobe es que al tener al lado o sobre la pared otra de madera o de lo que sea, de metal, de acero, digo. Un material se movía de una forma y chocaba contra el otro, y el adobe finalmente terminaba por destruirse y caerse. Entonces, por lo menos en ese tiempo en la universidad, claro, tratamos de un poco de defender el adobe porque es un buen material de construcción y no estigmatizarlo tanto a causa del terremoto, porque lo primero que ve la gente en el fondo, la primera impresión que tuvieron todos es, ok, el adobe es un mal material porque las casas de adobe se caen.
Y en
Pero al
realidad
final,
la mezcla de materiales fue al
claro,
fondo de problemas, sí.
problema.
El problema, perdón. Si ustedes reflexionan, ¿cómo fue la comunicación de las autoridades en esta situación? ¿Estaba bien o mal o no existía o qué, qué cómo fue?
Ya es un tema político.
Sí.
Oh.
Pero con el enfoque de aprender qué podría qué podemos hacer de mejor manera en un otro incidente de terremoto, ¿no?
Creo que hay un consenso general de que la comunicación o la preparación del gobierno y la comunicación del gobierno en ese momento fue bastante ineficiente. Ya deben saber, pero hubo un tsunami por efecto de este terremoto y hubo un problema con la alarma de tsunami. En el fondo, mucha gente no logró arrancar del tsunami y se perdieron muchas vidas. Sí, y el mismo hecho de que las comunicaciones hayan fallado tan rápidamente y que uno no pudiese comunicarse con sus familiares también es una señal de claro, que Chile, a pesar de ser un país telúrico y de terremotos, no estaba muy preparado para el evento. Y las autoridades, o sea, uno se informaba a través de la tele, diría. Si es que había información, un poco de información venía de la tele, pero sí fue caótico. Creo que después de eso también los gobiernos se han invertido más en más recursos, en la UNEMI se llama la organización que se encarga de las emergencias en Chile. Les construyeron un nuevo edificio también. O sea, creo que de la experiencia se aprendió que ahí faltaba algo. No fue una buena administración del desastre, de todas maneras. Si no me equivoco, también era el término de un gobierno y el paso a otro. Creo que Michelle Bachelet vivió el terremoto, digamos, como presidente. Y luego Sebastián Piñera asumió el desastre.
Y hoy en día el país está mejor preparado por una situación así, ¿qué fueron las lecciones aprendidas? ¿Las lecciones?
Yo no sabría decirlo, tendría que haber otro terremoto para ponerlo a prueba.
Ah, bueno.
Vale. Pero yo creo que sí, por lo menos por lo menos hay más preocupación. Se nota que hay un poco más de. Creo que en el corona también mostró que el país se ha preocupado un poco más de tener herramientas adecuadas para emergencias. Si es óptimo, no lo sé. Pero sí, yo creo que es una preocupación de todos los gobiernos.
Sí. Y pensando sobre la fase después el desastre, bueno, ya hablamos sobre la comunicación oficial, pero también hay las medias que cobran este evento y la fase de reconstrucción. ¿Cómo fue el rol de las medias?
De los medios de común.
Como periódicos, radio, televisión y eso.
Tengo que recordar un poco. Sí, bueno, o sea, como dije antes, el terremoto fue tema de los medios y de discusión entre las personas durante un año y más
Un
tiempo.
año.
O sea, durante un año se habló del terremoto. Y si no se hablaba en la televisión sobre el terremoto, se hablaba cuando alguien veía a alguien que no había visto en mucho tiempo. El primer tema de conversación que surgía era, ¿dónde estuviste tú para el terremoto? ¿Cómo te pilló? Dice uno, ¿cómo te agarró? Pero los medios, sí, los medios trataban de mostrar un poco el desastre. Recuerdo casas destruidas, ciudades que se habían barrido. Era.
Pero el enfoque fue sobre la presentación de la situación, discusión, o había también
Manipulación.
no ya manipulación o propaganda, no sé, algo así.
Sí, no creo que. Bueno, los medios en Chile, no soy un. Los encuentro muy buenos, pero. Creo que dentro de. Se trataba de mostrar la situación tal cual es, o sea, recuerdo muchas cámaras en el lugar. Un poco catastrófico también, así como mostrando todo lo malo. Como cuando hay un accidente también las noticias muestran, accidentes venden. Sí, pero no me pareció que hubo una manipulación política respecto sobre los medios directamente. Bueno, el presidente estuvo. No, también hubo un poco de eso. Seguramente. La verdad, sinceramente, no recuerdo muy bien qué se mostraba en los medios en ese tiempo.
Bueno,
Aparte de la destrucción, no recuerdo si se utilizó con fines políticos o.
bueno, sí, y el incidente fue hace mucho tiempo,
Sí, eso
hace
se hace.
11 años, entonces
No
sí.
lo tengo tan claro. Y eso.
Bueno, gracias. Y la última pregunta es, ¿qué son los consejos que ustedes dan a los habitantes de la zona en peligro por el siguiente terremoto? ¿Hay algo?
Un poco así como para Wilhelmshaven. ¿Quieres decir como los consejos
Bueno,
para?
aquí creo que el peligro de terremotos es casi cero, pero el peligro de inundaciones es bastante alto. Pero
¿Cuánto?
ya, bueno, creo que bueno, este audio es más o menos importante por las zonas de riesgo de terremoto, ¿no? Y por los profesores, o También aquí para profesores que quieren hablar con los niños en la escuela sobre desastres en general, ¿no?
¿Cuál sería un consejo?
La preparación, mitigación, no sé.
Yo creo que la comunicación es importante de todas maneras. Creo que la base para que todo salga bien en el fondo, en un proceso así, es que la comunicación entre los distintos organismos que tienen que enfrentar ese problema, los organismos y también la gente, que esos mecanismos funcionen para que, por ejemplo, la información llegue a tiempo a las personas que tienen que sufrir la experiencia. En el fondo, si una inundación llegara a pasar en el norte de Alemania, en Wilhelmshaven, creo que lo más importante sería que la gente fuera informada a tiempo y que tuviesen la información a mano, que ellos supiesen dónde está la información para actuar. El problema con el maremoto en Chile fue que la gente no sabía primero no sabía a dónde informarse, y segundo, es como dije, este organismo NEMI, creo que recién, mi opinión, yo nunca supe que existía hasta el terremoto. O sea, recién en ese momento supe que existía una organización que se llamaba ONEMI, que se encargaba de las emergencias del país. Antes no la conocía y no fue necesario tampoco. Por eso creo que la comunicación, que esa información de las organizaciones del Estado, como quiera llamarse, que esa comunicación se logre entablar con las personas normales, digamos, es sumamente importante. Creo que la preparación, en mi opinión, no es de repente creo que en Chile le dimos mucha importancia también al. Recuerdo muchos simulacros de terremoto, como, ok, niños, en el colegio, hoy día vamos a vivir un terremoto. Y bueno, salíamos caminando al patio, nos poníamos en el patio, esperábamos ahí, o nos escondíamos debajo de las mesas o en el marco de la puerta. Y al final son todas cosas hipotéticas, que no tienen una cabida que cuando uno realmente sufre o experimenta un evento de este tipo, no necesariamente van a salir las cosas como uno se imaginó. Uno puede enfrentarse a cualquier tipo de situación. No sabes qué puede pasar, y creo que, como dije, la mejor manera para enfrentar eso es poder comunicarse bien unos con los otros.
Bueno, muchas gracias por esta entrevista.